Llama mucho la atención, Esteban, porque se dice que el cubrimiento de la educación en Colombia, que ha crecido en los últimos años, pues es bueno porque alcanza a mucha más gente. Sin embargo, hay algún tipo de críticas sobre la calidad de esa educación.
Se abrió un debate, William. ¿Por qué? Porque no se sabe si la mala calidad, entre comillas, y aquí vuelvo y le digo, no estoy generalizando, pero viene como una especie de racha de mala calidad en el estudiantado egresado de ciertas universidades, y el debate está en que ¿quiénes son los malos? ¿Los malos son los estudiantes?
¿O las universidades?
¿O las universidades no los prepararon correctamente?
Entre el año 2001 y el 2011, es decir, en esa década, se crearon en Colombia 2.676 nuevos programas de educación superior, y sus egresados obtienen menores salarios que aquellos que se inscribieron en programas tradicionales, de estos de la nueva programación que hay en las universidades. Pero hay una alerta que se ha lanzado que, pese a ese crecimiento, la calidad de la educación en Colombia se impactó seriamente. Sube la cobertura, pero baja la calidad educativa. Doctor Francisco Cajiao, buenos días.
Buenos días, William, ¿cómo estás?
Francisco Cajiao es uno de los hombres que más sabe en el tema de educación, es uno de los grandes investigadores del sector de educación en el país, es además columnista de varios medios de comunicación y llama las cosas por su nombre. ¿Tenemos una mala educación en Colombia o tenemos malos estudiantes?
No, tenemos un país que apenas está despertándose después de un periodo larguísimo de la historia en el que estuvimos por detrás de toda América Latina. Entonces nosotros estamos pasando por una fase por la cual otros países como Argentina, Chile, Brasil, pasaron hace ya 10, 15 años. La situación es que en Colombia en el año 2000 no había una cobertura que superara el 15% de la población, y hoy estamos en alrededor del 40%, 47% dicen algunos. Eso significa una oportunidad extraordinaria para muchos muchachos, pero esos muchachos que llegan hoy a la educación superior, pues llegan con unos niveles muy bajos de calificación, porque el bachillerato y la primaria siguen siendo muy malos. Nosotros realmente tenemos una educación básica de muy mala calidad, y especialmente para los segmentos más pobres de la población. Esta gente está llegando a las universidades, pero las universidades no se han logrado adaptar a la necesidad remedial que esos muchachos tienen, de tal manera que el fracaso es supremamente grande. Los índices de deserción, por ejemplo, son altísimos todavía. Nosotros tenemos una deserción anual del orden del 10-12% en las universidades públicas, y por supuesto en las universidades privadas, donde llega la gente de más bajos recursos. Esto es muy complicado porque mejorar la calidad implica muchos recursos, y en Colombia cerca del 50% de la población tiene que ir a educación a universidades privadas, que no les pueden cobrar tanto porque si no la gente no llega. Una de las mayores causas de deserción es la limitación económica.
Sino la plata.
Claro. Entonces nosotros estamos frente a una situación donde los rankings que se hacen de calidad no tienen en cuenta cuánto se cobra.
Pero Francisco, o sea, el análisis que usted hace, esto es un problema estructural. Venimos mal preparados,
sí, claro,
en la educación
primaria,
básica,
bachillerato.
Y esto revienta en la universidad.
Revienta en la universidad, como te digo, por dos razones. Primero, porque la universidad no es capaz de reconocer...
No está preparada.
...que tiene un gran esfuerzo pedagógico, porque tiene que hacer una labor remedial. Tiene que agregar un valor enorme, porque prácticamente tiene que nivelar a unos muchachos que vienen muy mal preparados, y que a las universidades tradicionales más prestigiosas,
claro,
no entran, pues los ICFES no les dan para entrar.
Claro, ahí hay un tema, además, una cadena que me preocupa bastante, Francisco, ayúdenos a entenderla. Si la formación es regular zonga en la primaria y en el bachillerato, llegan a la institución de educación superior donde tienen que hacerles ahí el remiendo para nivelar conocimientos, pero hay algo que me llamó mucho la atención de análisis que usted ha hecho. y habla de las carreras nuevas, que estas carreras nuevas al parecer atraen estudiantes de menor calidad académica, en el sentido que de pronto les fue regular son en las pruebas SABER, por ejemplo, y que asimismo son más económicos esos pregrados o esas carreras, como son más baratos para pagar al salir al mercado laboral. Cobran menos, o sea, facturan menos. A lo que me refiero con toda esta cadena es que la formación es deficiente y al final de toda esta formación académica tan extensa se gana poquita plata.
Sí, pero es que fíjate que si en Bogotá solamente uno puede pensar que debe haber uno hoy por hoy unos 70, 80 programas de administración de empresas, para poner ese caso, cuando hace 20 años probablemente había 20 programas. Eso significa que el número de profesionales que terminan su carrera es altísimo y por lo tanto empieza a funcionar la ley de oferta y demanda. Quienes están empleando, pues son muchachos que a veces son buenos. Yo no creo que el hecho de que salgan de una universidad de menor costo necesariamente los haga malos profesionales. Hay universidades que logran cosas muy interesantes, pero naturalmente los costos bajan. Ahora, hay empresas que hacen una selección de universidades y tienen mucho en cuenta para emplear a la gente que viene de las universidades más costosas, y pues les pagan más, eso no hay remedio. Pero además en provincia, ya en muchas regiones del país donde no había oferta educativa hace 10 años, hoy hay oferta educativa profesional que no es de la misma calidad, pero están contratando profesionales con unos sueldos un poco superiores a lo que era cuando no había profesionales.
Sí.
Entonces, yo no creo que el panorama sea en blanco y negro. Hay cosas muy malas, pero hay cosas buenas. Y lo que pasa es que la nación tiene que entender que o abre muchos cupos en educación pública y financia esa educación, o ayuda a financiar a las universidades privadas para que suban los estándares de calidad. Pero sin dinero no se puede, y las familias no tienen el dinero para hacer la calidad que el gobierno se sueña.
Claro. Para usted, la educación que tenemos hoy en Colombia no es tan deficiente como se ve en otros países. Es decir, estamos saliendo de la crisis, pero no es tan mediocre como puede ocurrir en países vecinos.
¿Vamos bien?
No vamos bien. Vamos demasiado despacio. Uno puede ir mejor si va más rápido.
Vamos despacio, pero vamos saliendo.
Sí, yo creo que vamos saliendo porque vamos alcanzando unos niveles de cobertura que están abriéndole oportunidades a la gente. Ahora, hay muchas profesiones nuevas, como tú dices, que antes no las desempeñaba sino gente empírica. Digamos, gastronomía es una carrera que hoy tiene un mucho éxito en los sitios donde se está ofreciendo, o turismo, gestión turística y hotelera, tiene mucho éxito donde se está ofreciendo, pero si tú vas al sector turístico, la inmensa mayoría de la gente nunca estudió esos programas académicos. Entonces todavía calibrar la calidad no es tan fácil, porque pues sí es gente mejor que lo que había antes, pero en muchas partes siguen contratando gente sin calificación.
El otro día les contaba aquí Francisco, internamente, que hace pocos días tomé un taxi y quien manejaba el taxi era un estudiante que acababa de salir precisamente de esa carrera que usted menciona, de chef. Y dice, claro, yo me gano más aquí que por lo que me están pagando para ejercer una profesión que se supone está de moda.
Claro, porque las profesiones nuevas necesitan un tiempo mientras los mercados se van ajustando y van descubriendo que tener profesionales es mejor que tener gente empírica que muchas veces aprendió el oficio a punta de hacerlo y que muchas veces ni siquiera tiene un bachillerato completo. Cuando tú piensas, por ejemplo, en cocina, hoy día se llama gestión gastronómica o gastronomía, pero hace 5 o 6 años estudiaban cocina en el SENA y para eso no se necesitaba ni siquiera ser bachiller.
no era tan play, porque ahora pues lo, y cobran
no
las universidades.
No era tan play, hoy claro. Hay academias que cobran 6 y 7 millones de pesos al semestre.
Exacto.
¿No? Sí. Y entonces son, pero poco a poco los restaurantes y los hoteles van descubriendo que hay gente profesional y que es mejor contratarlos, pero mientras eso se estabiliza, pues los salarios no van a ser muy altos. Pero ahora, de hecho, en Colombia no hay salarios muy altos para nadie. Si tú vas a mirar cualquier profesión, incluyendo los médicos, que antes eran los que uno suponía que estaban muy bien pagados, después de la ley 100, tú vas a ver cómo es la remuneración de los médicos hoy, y tampoco es una remuneración estrafalaria de que les vaya bien. Y claro, hay mucha gente que dice, me va mejor modelando, dirán algunas chicas que se meten al modelaje, o haciendo, o de DJ, o de... Hay una cantidad de oficios en los que la gente puede irle muy bien, la gente que trabaja en los body techs, pues les puede ir muy bien, pero eso no significa que sean ni más capaces, ni mejores personas, ni que tengan un futuro asegurado. De momento hay unas cosas que son rentables, pero no es, pero la rentabilidad no siempre te dice si una sociedad está progresando o no.
Pero Francisco, estudiar hoy en día, es decir, ¿qué decirle a uno, un hijo de uno? Porque uno ve que estos muchachos pues van a las universidades a unos costos altísimos, se meten pues los 5 años para salir de ingeniería industrial, de derecho, de medicina, de administración, de economía. Esos muchachos salen 1.200, 1.400, con limitaciones laborales, por supuesto. Muchas claro. Limitaciones naturales. Pero en cambio veo unos muchachos que dicen, no, yo no quiero tener una profesión, yo quiero aprender un oficio en donde lo pueda practicar en cualquier lugar del mundo.
Pues claro, y eso es válido, eso es, está dentro de las posibilidades de las personas hacer eso, y hay gente que es maravillosa haciendo cierto tipo de oficios y le va mucho mejor. Yo no sé, no todo tiene que pasar por la academia, por supuesto que no, pero si alguien como administrador, como gerente, su expectativa está en la ciencia, pues tiene que someterse al rigor de la academia, y obviamente la calidad allí es muy importante. Un biólogo que tenga en mente ser investigador, pues tiene que hacerlo en una universidad muy buena, porque si no, no va a aprender nada.
Francisco, pero ¿no hay una doble moral de las universidades que producen y producen y producen estudiantes como salchichas en masa? Y no está, por supuesto que tienen unas personas determinadas para buscarles salida laboral, pero en el fondo no son conscientes, decanos y rectores, que no hay cama para tanta gente, no hay cupos, no hay dónde emplear con dinero decente a sus egresados.
Sí, pero es que la otra alternativa es decir que debe haber pocos cupos y que esos cupos al final solo los pueden ocupar unos privilegiados, que generalmente son los que tienen más dinero para hacerlo. Entonces, pues, lo que tú dices tiene una base de razonabilidad muy grande. Las universidades, desde luego, lo que tratan de buscar es abrir programas que tengan demanda, y los programas que tengan demanda generalmente son aquellos en los que existen mayores oportunidades de empleo. Hay muchos programas que se necesitan. Te pongo un ejemplo. Colombia, de acuerdo con los estudios más recientes, necesita para dentro de 5 años algo así como 90.000 ingenieros de sistemas. Y resulta que hoy por hoy no hay más de 6.000 o 7.000 estudiando ingeniería de sistemas. Las universidades han tenido que ir cerrando esas carreras.
Porque
no hay demanda, pero claro. Los ingenieros de sistemas son los que tienen más asegurado el trabajo, inmediatamente se gradúan y con salarios muy altos. Pues pero es muy altos.
Eso es.
¿Y por qué? Pues porque el mundo está metido en el universo de la informática. Entonces la ingeniería de sistemas, la telemática, las telecomunicaciones son las carreras que deberían tener una mayor demanda. El Estado las está subsidiando, está dando becas, y aún así no hay cupos. ¿Por qué? Porque la gente viene mal preparada de primaria y todo lo que le huele a matemáticas le produce pánico.
Pero, ¿qué otras carreras, haciendo un poco de futurología acá, Francisco, serían recomendables estudiar? De pronto, un papá o un muchacho que está escuchándonos en este momento, que usted diga, hombre, métase mejor por esta carrera o por esta otra.
En este momento, por ejemplo, hay carreras como todas las biotecnologías que tienen unas oportunidades enormes en el corto plazo, pues porque de las biotecnologías va a depender la alimentación del planeta. En el caso de Colombia, todas las carreras que tengan que ver con ingeniería agrícola, con todo lo que es el desarrollo alimentario del campo, toda la parte de desarrollo de especies menores, de conservación de carnes, todas esas cosas que están tan desarrolladas en otros países, Colombia necesita hacerlas. Mira, Colombia en este momento, por ejemplo, salió el dato hace poco en el periódico, tú lo recuerdas porque coincidió con esta tragedia de La Guajira y de los niños muertos de hambre, la cantidad de comida que se desperdicia en Colombia todos los días, porque Colombia no tiene industria de alimentos. No hay una ingeniería de alimentos, no estudia nadie, y no hay empresarios que le estén metiendo dinero a construir industrias para procesar y conservar alimentos por largo tiempo, que es lo que hace un país que tiene producción enorme, que se bota la caneca porque se claro. pierde, porque es perecedera.
Que es a lo que le deberían apuntar los nuevos profesionales. Pues Francisco, muchísimas gracias. Es Francisco Cajiao, columnista. No mencionó nada de periodismo, ¿no? Periodismo.
Ay,
no. Todo lo que tenga matemáticas es a lo que hay que apuntarle.
Claro.
Malos estudiantes o malos programas universitarios, estamos saliendo del hueco, es lo que dice Francisco Cajiao, uno de los más grandes investigadores del tema de la educación en el país. 11